Rivera, que nosotros por supuesto conocemos o tenemos conocimiento de causas por cosas como las que han pasado, por ejemplo, con el Monte de Briso y lo que ha sido la ampliación de la terminal de contenedores. El ordenamiento territorial de bosques propone un sistema semáforo. ¿Esto qué es? Rojo, no se puede tocar. Uh-huh. Amarillo, vamos a ver si tiene alguna relación social, algún beneficio social como para que se pueda proceder. Y verde es un dejar hacer. En las zonas donde predomina el rojo han aparecido rectángulos en verde. O sea, como si hubo un capricho de la naturaleza que generó un rectángulo. No, eran proyectos inmobiliarios que estaban siendo en su momento favorecidos o iniciándose a gestionar durante el gobierno de Daniel Scioli. Así viene la discusión entonces en torno a esta ley de ordenamiento territorial de bosques. En tanto, tenemos denuncias como la de los vecinos de Islas Paulino. En comunicación con nosotros Leopoldo Barbieri y también con Noelia, con quien no pudimos establecer comunicación, integrante de la asamblea vecinal, no a la entrega de la costa de Quilmes y Avellaneda. Leopoldo, ¿cómo estás? Leandro y Matías te saludan.
Buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Leopoldo, ¿cómo se llega a esta audiencia pública, digamos? ¿Cómo ustedes tomaron conocimiento? ¿Y cuál es la idea? Porque la otra vez fue un fracaso, no por culpa de los vecinos, sino porque no fue vinculante y se presentó el mismo ordenamiento territorial que había propuesto el OPDS sin modificaciones.
Sí, claramente, se logra empujando, digamos. Es un remo en dulce de leche, Leandro. Uh-huh. Todo el tiempo hay que estar haciendo el lobby, digamos, hay que jugar el juego con los tiempos que imponen los empresarios y pareciera que los funcionarios no terminan de entender que la conversación con la comunidad es su obligación. Uh-huh. Entonces hay que estar como en una alerta permanente y hacer marca personal, prácticamente cumplir el horario de trabajo de los funcionarios, ¿no?, de los legisladores. Uh-huh. Para estar como a tiro de este tipo de decisiones. Que yo te quería agregar algo a lo que decías sobre el sistema semáforo, que está buenísima la explicación gráfica que haces, pero yo quiero sumar que cuando la codificación es verde no significa dejar hacer tampoco.
A ver,
hay una lógica de presentación de evaluaciones de impacto ambiental también dentro, ajá, del verde. Para cualquier cosa que quieras hacer, incluso donde está verde, no podés hacer libremente. También hay que presentar papeleo que demuestre que lo que vas a hacer no es o tiene un impacto ambiental, digamos, no demasiado negativo.
Uh-huh. Vale, vale la aclaración.
Dentro de las reglas, digamos, lo cual lo hace más más conflictivo todavía, porque en ningún caso se puede hacer cualquier cosa con el monte en ninguna de sus aspectos, y sobre todo con el ribereño, que como vos bien decías es el que más complicado está, porque es donde quieren abrir como la ruta intercostera y tienen como esa fiebre de la pulsión inmobiliaria para desarrollar un montón de emprendimientos inmobiliarios, como lo que vivimos que pasa en Tigre, pero por el lado de la costa de Buenos Aires.
Uh-huh. Leopoldo, ¿qué expectativas hay para esta nueva audiencia pública y qué tiene de distinto esta a lo que fue la otra? Digo, la otra que fue la presentación formal por parte del OPDS. Y, sí, digamos, yo porque estuve presente ahí, digamos, y llamó poderosamente la atención la capacidad para negar todo por parte del OPDS ante críticas que eran demoledoras. No solamente, vamos a decirlo mal y pronto, el cualquier vecino. Digo, había gente especializada en el asunto. Había instituciones.
Hubo una reunión con la comisión, se hizo una reunión de las organizaciones y la abogada que redactó el primer discurso, digamos, que señaló los primeros artículos de este nuevo intento de aprobar este proyecto A1-15-16, En esa reunión con la Comisión de Medio Ambiente, la abogada dijo claramente su argumento, que era, es tan contundente que por ahí no hacía falta seguir hablando nada más. Uh-huh. Y sin embargo le contestaban, ¿no?, con imprecisiones, como volviendo a preguntar lo que ya estaba dicho. Es como pareciera que uno, no sé, habla, pareciera como que no hay registro, ¿viste? Cuando uno le habla a alguien y entra por uno, sí, y sale por el otro, digamos. Pero digo, no quiero ser tampoco tan taxativo. Hay, esta audiencia pública nueva se logra porque sí, porque los argumentos son contundentes y se consigue avanzar de a poco en la concientización, digamos, hacia adentro de lo que es la legislatura. Yo vengo reflexionando mucho sobre lo que es el trabajo del legislador. Entiendo que debe ser muy complejo, muy complicado, muy estresante, pero es como que por lo general pasa de que el legislador está arrebatado de temas, digamos, tiene algunos asesores, pero llegan a este tipo de discusiones sin conocer realmente, primero sin conocer el campo, ¿no es cierto? O sea, es gente que no conoce, no sabe de los territorios que está hablando concretamente, no los pisó nunca, y si los pisó lo hizo desde una ruta, digamos, no, nunca se internó en la, no sabe lo que es la selva marginal, no sabe lo que es el monte. Entonces hay una gran diferencia con lo que es el conocimiento que tiene un vaqueano, un poblador o alguien que transita y vive y convive diariamente con el monte, con la naturaleza y con los beneficios ambientales que dan los humedales, el monte ribereño, los talares. Digamos, el legislador no lo conoce esto, es una cosa completamente virtual para él, entonces es medio gracioso a veces cuando uno nota de que aprueban o discuten un tema importantísimo, no solamente con este tema de la ley de bosques, ahora porque está caliente este tema de la ley de bosques, pero la verdad que la legislatura es un terreno hasta en cierto punto divertido, ¿no? Para, como lo digo sarcásticamente, ¿no es cierto?, pero se deciden cosas sin leer realmente, sin leer en profundidad, sin debatir, y bueno, este empuje de las organizaciones es lo que logra que algunos legisladores tomen conciencia, que desde ciertos espacios se logre como instalar la discusión, y por eso se vuelve a exigir una audiencia pública, porque es completamente necesaria, porque ya más allá de que no haya sido vinculante la audiencia pública, los argumentos que se esgrimen desde el 2014 hasta acá son contundentes y no están siendo escuchados porque se quiere cerrar el oído.
La última, no, Leopoldo, de mi parte, ¿se ha fijado fecha y en concreto ustedes qué es lo que van a pedir, digamos, más allá de todo, que se revea el proyecto, que se derogue?
Sí, el proyecto tiene que ser revisado y cualquier persona que entre en la página del Espacio Intercuencas, que es www.espaciointercuencas.org, ahí está, ahí en la primer pantalla donde uno entra, bastante en el medio, hay una consigna que se llama El bosque no se vende, se defiende, y ahí está está nucleado lo que es básicamente la estructura del articulado que está en discusión, que nosotros, digo nosotros, la ciudadanía que se fue enterando, ¿no? Porque parece que uno pusiera nosotros y ellos y es como que uno es un especialista, ¿eh? No, esto es el estudio de transitar los bosques y de ver, leer los artículos de la ley que quieren aprobar, y bueno, esta abogada los organizó claramente, hay 4 o 5 artículos ahí que se puede leer claramente cuál es el engaña pichanga del proyecto que quieren aprobar. ¿Y qué es lo que exigimos de las organizaciones? Sí, concretamente hay que retocar el texto, y para retocar el texto hay que frenar el proyecto y volver a debatirlo.
Bien, queda en claro. Leopoldo Barbieri, el integrante de la Asamblea Vecinal No a la Entrega de la Costa en Quilmes y Avellaneda, una de las tantas organizaciones vecinales, ambientales, que van a estar participando de esta nueva audiencia pública. Leopoldo, muchísimas gracias por este contacto con El Hormiguero.
Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto cuando quieran.
Ahí estamos. Muchísimas gracias. Leopoldo Barbieri, entonces, de la Asamblea No a la Entrega de la Costa de Quilmes y Avellaneda.
En Internet, más información. Radio